capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a leer a partir del versículo 39 y vamos a llegar al versículo 7 del siguiente capítulo. Juan 18, 39. Está hablando Pilato. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo glorifique a ti. Me he ido de capítulo, quería leer el 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Hemos estado viendo cómo el Señor fue llevado preso desde el huerto de los olivos a casa de Anás, donde fue sometido a un juicio, luego a casa de Caifás, donde en compañía del Sanedrín le declararon culpable de muerte y con el cargo de blasfemia. Como los judíos no podían ejecutar la pena de muerte por estar bajo jurisdicción del Imperio Romano, que es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón, llevaron al Señor ante Pilato, el gobernador del Imperio Romano en aquella región, para que ejecutase la sentencia. Vimos también cómo las acusaciones habían cambiado notablemente. De un cargo de blasfemia, cuando lo llevan delante de Pilato, la acusación es otra completamente distinta. Le hablan ya de que quiere atentar contra Roma, del tema de los impuestos y de que quiere ser el rey en lugar de César. Pilato, intentando liberar a Cristo de esta situación, porque después de haber examinado su caso no veía ningún cargo importante como para llevarlo a la muerte, le envía a Herodes, ya que los judíos habían montado otra nueva acusación diciendo que amotinaba al pueblo comenzando en Galilea, lo cual es aprovechado por Pilato para derivar el caso a Herodes y que Herodes se encargue de esta situación que a él le resulta enormemente incómoda. Veíamos cómo Herodes fue a la Pascua solamente para divertirse, para distraerse, y casualmente se encontraba en aquel tiempo, en aquellas fechas, en Jerusalén, lo cual permitió que Pilato pudiese deshacerse de Cristo y enviarlo a Herodes para que tratase este asunto como judío o como en un entorno judío. Herodes, en cambio, lo que esperaba ver de este Cristo, de este Jesús, que había hecho numerosos milagros, es específicamente esto. Herodes esperaba que Cristo empezase a hacer milagros en su corte. ¿No podría este gran profeta volver a multiplicar panes y peces para diversión de todos los que estaban allí presentes y para la grandeza de su corte? ¿No podría curar a algún mendigo ciego o hacer que algún cojo saltara y así todos se partirían de risa y verían los grandes eventos que este mago del circo podía hacer? Porque un milagro así llenaría de alegría el palacio de Herodes y sería digno de contarse cuando el rey disfrutara de la siguiente borrachera a la que estaba tan acostumbrado, porque esto es exactamente lo que estaba persiguiendo. Sin embargo, también vimos cómo el Señor no se dignó a responderle ni a una sola de sus preguntas. Cerró su boca de una manera tajante. ¿Cuál fue el resultado entonces de esta desilusión de Herodes, por lo cual no pudo tener allí a su bufón de circo para que se pudiera partir de risa? Pues que al no ser su curiosidad satisfecha, todo lo que tenía a su alcance lo volvió en escarnio contra Cristo. Con sus soldados comienza a mofarse de Cristo y a humillarle. Entre otras cosas, le cubren con un manto real para hacer más burla sobre su realeza. Y en medio de esta burla, lo que están haciendo es cumpliendo exactamente la grandeza de aquel que tienen delante de ellos. Están exponiendo inconscientemente la realidad de la persona de Cristo que se encuentra delante de ellos. El Dios Santo, el Rey de Reyes que está allí, es cubierto con un manto de realeza, con lo cual sin querer están también reconociendo quién es el que se encuentra entre ellos. Cuando le hubieron insultado hasta la saciedad, cuando lo hubieron escarnecido, cuando se hubieron mofado de él, lo enviaron de regreso a Pilato, porque no encontraban, Herodes no encontraba un cargo con fundamento para poder llevar a Cristo a la muerte. Toda esta narración sobre la indisposición de los grandes religiosos de Israel, su animadversión patológica a la persona de Cristo, toda esta narración sobre el pueblo que es arrastrado por sus líderes a cometer este asesinato, toda esta narración de los políticos que se jactaban también de ser muy religiosos, todo esto nos muestra una gran verdad. Al estudiar las parábolas de nuestro Señor, descubrimos de qué manera se contrasta la fe de los creyentes verdaderos frente a la fe de los creyentes que son falsos. Esto es lo que vemos aquí delante, en esta escena. Tenemos numerosas pruebas en las Escrituras que nos hablan de este asunto. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de los dos hijos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola de la gran cena, la parábola de los 2 constructores. Todas ellas tienen un denominador común. Todas nos presentan la diferencia entre la verdad y la falsedad en la religión. Todas. También en las palabras del Señor que dirige a los escribas y a los fariseos nos damos cuenta de otra cosa. En un solo capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 23, y en un tono muy severo, el Señor utiliza en 8 ocasiones la palabra hipócrita. Y está hablando a los grandes religiosos, a los maestros de Israel. Hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo es posible que nuestro Señor, tan lleno de gracia y de misericordia, se pronunciara de una manera tan contundente contra unas personas que, después de todo, eran más morales y honestas que los publicanos y las rameras? Ellos guardaban las apariencias perfectamente, se conducían externamente de una manera envidiable. Pero la explicación a la que nos lleva la Escritura no admite ninguna duda. El Señor quería enseñar lo abominable que es a sus ojos una profesión de fe falsa. Una profesión de fe falsa. Tristemente, casi todo en esta vida es falsificable. Casi todo. Y tristemente, ahí también se incluye el Evangelio. El Evangelio es falsificable. Cualquier aspecto de la fe del cristiano puede ser imitado. Hay un arrepentimiento que es falso. Y de esto no tenemos ninguna duda. Tenemos a Saúl, por ejemplo. Tenemos a Acab, tenemos a Herodes, tenemos a Judas Iscariote. Todos ellos reconocieron su pecado. Ninguno de ellos arrepintió. Hay una falsa fe. Nos dice la Escritura que Simón el Mago creyó, pero también nos dice que en realidad su corazón no era recto delante de Dios. Es fácilmente entendible el mensaje del Evangelio si no es medianamente inteligente, porque la enseñanza que te muestra te lleva a vivir de una manera que provee el bien para todos los que te rodean y el bien para ti mismo. Hay una santidad también que no es real. Joás, por ejemplo, el rey de Judá, a los ojos de sus súbditos, y mientras que vivió el sacerdote Joyada, es una historia que se nos narra en 2 de Crónicas, capítulo 21, este hombre se recubrió de un manto de gran santidad y bondad, mientras que tuvo el sacerdote Joyada a su lado. Pero cuando se murió el sacerdote, la santidad del rey también se murió. Y acabó donde ya os podéis imaginar. La conducta de Judas Iscariote era aparentemente irreprochable, porque los demás discípulos ni se percataron de lo que estaba ocurriendo y convivieron con él 3 años y medio. No sospecharon absolutamente nada de su conducta, pero en realidad Judas Iscariote no era solamente un traidor que traicionó al Señor en el último momento, sino que nos dice la Escritura que era ladrón. Es decir, durante 3 años y medio, el que estaba gestionando y estaba administrando la bolsa común que tenían para todos sus gastos, sustraía de la bolsa para sus propósitos. Por lo tanto, aunque nadie se percató de una situación así, encontramos que hay conductas que son completamente falsificables. También hay una caridad que no es real. Existe un amor que en realidad solamente consiste en palabras tiernas, en un gran simulacro de afecto. Pero el amor hay que demostrarlo. No solamente es decir cuánto te quiero mucho. El amor hay que demostrarlo. Un ejemplo contundente lo tenemos en cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una contundencia del amor de Dios hacia su pueblo, que no se quedó solamente en cuántos quiero, cuántos quiero, cuántos quiero, sino que hubo un hecho contundente que evidencia que Dios efectivamente nos quiere. Por eso Juan dijo: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es tampoco algo que no queda bastante claro en la Escritura. El apóstol Pablo dijo que el amor sea sin fingimiento. No es solamente decir cuánto te quiero y darnos tres abrazos. No, no, no. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay también una humildad que no es real, que también es falsificable. A menudo bajo una bien fingida capa de modestia, bajo una bien fingida capa de sencillez, se esconde un corazón terriblemente orgulloso, simplemente que se barniza para que no aparente como es. Pablo nos pone en guardia contra toda humildad fingida y nos habla de cosas que tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad, pero que son falsas, completamente falsas. Hay una oración que también es falsa. Es esto lo que el Señor Jesús denuncia como uno de los pecados típicos de los fariseos, el que por pretexto hacían largas oraciones para que todos los hombres le vieran. Por lo tanto, la oración también es falsificable. Fijaos que el Señor no les acusa de descuidar la oración, no les acusa de que sus oraciones eran demasiado cortas, sino del pecado de que no eran oraciones verdaderas, no salían de un corazón regenerado, eran completamente falsas. Hay una adoración que también es falsificable. Con respecto a los judíos, el Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Estaban en los atrios, en la casa del Señor, y no hacían absolutamente nada de lo que se demandaba que tenían que hacer en la casa del Señor, como tenían que ir con sus corazones dispuestos, con sus sacrificios espirituales, con todo lo que el Señor demanda cuando su pueblo se reúne. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Una adoración falsa. También hay una conversación religiosa que es completamente falsa. El profeta Ezequiel nos menciona la profesión religiosa de algunos judíos que hacían halagos con sus bocas, pero su corazón estaba en pos de la avaricia. Por lo tanto, hay conversaciones que uno utiliza muchas palabras evangélicas, bíblicas, y que parece que aquello tiene otro fundamento, pero es una absoluta falsedad. Pablo nos dice que podemos hablar lenguas humanas y angélicas, y con todo no ser más que metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, no sirve para absolutamente nada. ¿Qué nos muestran todas estas series de definiciones que hemos dado que pueden ser falsas? Pues nos demuestra la importancia que las Escrituras atribuyen a una profesión de fe verdadera, a la necesidad que tenemos de examinar nuestra profesión cristiana, no sea que descubramos que estamos siendo unos de estos cristianos que nominalmente asisten a una iglesia, que nominalmente dicen que creen en algo, pero que los hechos contundentes demuestran que no hay absolutamente nada, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Toda esta secuencia histórica nos demuestra que aquellos que supuestamente deberían haber estado más que interesados en atender, en cuidar y en proteger al Mesías, resultó que eran los primeros que atacaban al Mesías y le llevaron a la muerte. Esto es lo que nos demuestra. Todos ellos que deberían ser los más adecuados, escribas, fariseos, toda la parafernalia de la religión judía, que deberían haber estado más que interesados en defender la gloria y el honor de Dios, aquellos que tenían la responsabilidad de mantener pura la doctrina, aquellos que debían estar atentos a la voz de Dios y a lo que Dios dijese para ejecutarlo tal y como él lo decía, aquellos que debían haber preservado la verdadera religión de los intereses de los grandes o de la influencia perniciosa de sus naciones vecinas, resultó que en realidad fueron sus más mortales enemigos, porque ellos llevaron a Cristo a la muerte. Sin embargo, esa triste historia que vemos aquí en esta narración se repite siglo tras siglo, y dentro de la iglesia salen los mayores enemigos de la iglesia. Dentro de la iglesia salen los blasfemos, salen los maestros falsos, salen los herejes y salen todos aquellos que luchan contra Cristo y contra su palabra, dentro de la iglesia. Continuamente vemos cómo el error se introduce en la iglesia y cómo, en vez de ser defendida de las corrientes de pensamiento, son muchos los que se suman desde dentro de la iglesia al enemigo para aniquilar y exterminar la verdadera iglesia, porque se seguirán reuniendo en grandes edificios. Pero si la palabra de Dios no es predicada tal y como Dios enseña que tiene que ser predicada, y el culto a Dios no es llevado a cabo tal y como Dios enseña que tiene que ser la adoración, y si allí no hay personas que han sido regeneradas por medio del Espíritu Santo, lo que allí tenemos no es una iglesia. Tenemos una sinagoga de Satanás, que tiene nombre de iglesia, pero que no es una iglesia. Convierten la iglesia en una reunión de amiguetes, y en nuestros días incluso muchos, como sabéis, se llaman apóstoles, cuando en realidad son apóstatas. Se han equivocado de nombre, no son apóstoles, son apóstatas. Ellos mismos son falsos obreros, falsos maestros que mantienen un corazón como el de Herodes, dispuesto al entretenimiento, a los asuntos milagrosos, al sensacionalismo, a cualquier cosa, antes de entregarse con rigor a la palabra de Dios. Todo menos predicar la palabra de Dios. Todo menos la obediencia a Dios. Todo menos honrar a Cristo. Todo menos dar el lugar debido a la palabra de Dios. Entretenimiento. Ya vimos el corazón de Herodes la semana pasada. Y este es el corazón que sigue predominando en los que se llaman iglesia en nuestros días. ¿Qué podemos hacer nosotros ante este ataque a la palabra de Dios y a la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada más que lo que hacemos: seguir manteniendo con fidelidad el rumbo que las escrituras nos marcan. Y ya sea que se mofen de nosotros, tenemos a nuestro maestro del cual se mofaron; ya sea que nos ridiculicen, tenemos a nuestro maestro del cual se ridiculizaron; ya sea que nos tomen por anticuados, por retrógrados, por no sé cuántas cosas más; ya sea que otros se vayan buscando nuevas sensaciones y se vayan a otro tipo de establecimientos, supermercados espirituales, que les den todo lo que sus almas buscan en el sensacionalismo; ya sea que sea lo demás hagan, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos debemos a las escrituras y a lo que Dios ha dejado escrito con precisión en su palabra para su pueblo. Por lo tanto, esta es nuestra guía, las Escrituras, a las cuales haremos bien en profundizar en ellas y en extraer todo el mensaje que Dios ha dejado para nosotros. Tenemos que seguir orando a Dios para que no nos suelte de su mano, porque nosotros no somos muy distintos al resto de gente que hace lo que hace. Si estamos donde estamos es por la gracia de Dios, y necesitamos su gracia para que nos siga manteniendo en la fe y nos siga manteniendo firmes. Necesitamos de su Espíritu, que nos siga alimentando por medio de su palabra. Necesitamos de su luz para que por su luz veamos la luz. Por nosotros mismos somos insuficientes para hacer todo esto. Por eso debemos orar habitualmente, conscientemente, consistentemente, continuamente. Debemos traer todo esto a Dios en oración para que nos siga manteniendo y alentando. Hemos dejado al Señor en manos de Herodes, quien, después de humillarle, como hemos visto y como hacen en la mayoría de las iglesias, que lo traen allí para el circo, para el espectáculo: aquí tenemos a Cristo, vamos a hacer milagros; aquí tenemos a Cristo, vamos a hacer obras portentosas; aquí tenemos a Cristo. Bueno, esto es lo que quería Herodes y esto es lo que quieren la mayoría de las iglesias. Bien, pues después de menospreciarle, de mofarse de él, de ridiculizarle, de partirse de risa, de vestirle como un rey, harto ya Herodes del silencio al que les ponía el Señor y de que no fuese el bufón que estaba esperando, le envió con ese ropaje de vuelta a Pilato. Y este era el momento cuando Pilato debería haber pronunciado su sentencia de absolución. Es decir, él ya le ha juzgado dos veces, le ha juzgado Herodes, y no han encontrado ningún cargo de fundamento para llevar a Cristo a la muerte. Pero en vez de asumir su papel y poner cada cosa en su sitio, Pilato actuó como tristemente hacen los políticos. No tenemos más que mirar a los políticos de nuestro país y ver cómo está el tema. Es decir, cuando tienen que tomar la decisión y ser valientes e ir por un sitio, rápidamente se vuelven cobardes y para su beneficio personal van por el contrario. Pues es así como actuó Pilato. Exactamente así. Dio un paso en falso y el siguiente paso también fue en falso, hasta completar la traición a la justicia, porque traicionó a la justicia con aquello que estaba haciendo. En su intento por congraciarse con los judíos, actuó claramente en contra de la justicia y buscó una salida política a la situación que le envolvía a fin de escaparse airoso de esa situación que le era realmente incómoda. Tener que ajusticiar a alguien que él en conciencia encontraba, y también de acuerdo a las leyes romanas, encontraba que no era digno de muerte. Era costumbre del gobernador romano, en la mañana de la Pascua, poner en libertad a alguno de los presos que el pueblo deseara que fueran puestos en libertad. Era un privilegio que era muy apreciado por los habitantes de Jerusalén, porque siempre había en la cárcel un gran número de presos, y había mucha gente que consideraba a estos presos, muchos de ellos que eran presos políticos que atentaban contra Roma, los judíos los consideraban como héroes, por haberse rebelado contra el Imperio Romano, por haber aborrecido al Imperio Romano, por haber hecho sus escaramuzas y haber cometido algún acto de sabotaje o de muerte, de asesinato de algunos de los soldados romanos. Es decir, había mucha gente en la cárcel que estaban allí exclusivamente por ir en contra del Imperio Romano llevando a cabo acciones terroristas. En ese preciso momento del juicio, un grupo amplio de gente que desbordaba las calles y que iba hacia la residencia del gobernador llegaba para pedir a gritos su petición anual de que les diesen a uno de los presos que habían estado allí y que habían atentado contra el Imperio Romano. Resultó entonces en esta ocasión que Pilato vio una manera bastante curiosa de desembarazarse de esta situación. Pilato pensó, si lo que vienen estos es a reclamar, como hacen todos los años, a alguien que es su héroe nacional por el daño que le ha aplicado a Roma, es una buena oportunidad para que yo presente a Cristo, que sin duda, como ellos dicen que es rey de los judíos y él se llama rey de los judíos, le dirán, me dirán que lo suelte y por lo tanto yo me quedaré libre de esta carga tremenda que tengo por tener que ajusticiar a alguien de quien yo veo que no es digno de muerte. Por lo tanto, esta es una solución también que se presenta providencialmente para sacarme de este mal trago que estoy pasando. Así que es lo que empieza a hacer Pilato. Hay una costumbre entre vosotros, les dice, que en el tiempo de cada fiesta se ha perdonado a algún criminal. Tenéis aquí a un asesino, a un salteador de caminos. Pilato, desde luego, se buscó al más retorcido para proveer la salida de Cristo. Un hombre que se llama Barrabás. Y yo tengo la facultad, por que soy un gobernante del Imperio Romano y por lo tanto entra dentro de mis facultades, de que un hombre no vaya a la muerte, de soltaros a un hombre. Os voy a dar dos elecciones. ¿Queréis que os suelte a Jesús, llamado el Cristo, o que os suelte a Barrabás? Pilato lo tenía claro, estaba convencido completamente de que dirían suéltanos a Jesús, porque realmente le estaban acusando de traicionar al Imperio Romano y de atentar contra el Imperio Romano, con lo cual era un héroe supuesto para ellos. Desde luego, para cualquier persona que tenga un claro sentido de la justicia, es una cosa bastante extraña que después de absolver Pilato dos veces a Cristo, después de absolver Herodes una vez a Cristo, propusiese ahora perdonar a Cristo. ¿Pero de qué le iba a perdonar si no había ningún cargo jurídico del Imperio Romano contra Cristo? ¿De qué le iba a perdonar si no había violado ninguna de sus leyes? No podía perdonar a un hombre que había sido absuelto y que además no tenía culpa. No podía perdonar. Pero fijaos cómo se tuercen las cosas para que el propósito del hombre salga adelante. Había bastantes acusaciones presentadas contra Barrabás. Había acusaciones presentadas contra Cristo por parte exclusivamente del Sanedrín y de los líderes religiosos. Y ahora el pueblo tenía la oportunidad de librar de la muerte a quien los religiosos de ese momento habían acusado de blasfemo. pero que estaba en la mente popular de toda la ciudadanía de Israel como alguien que precisamente había hecho multitud de milagros en toda aquella región. Había resucitado a muertos, no lo olvidemos. Había curado a muchos enfermos. Había levantado de estados tetrapléjicos a diversas personas. Había dado ojos a los ciegos, oído a los sordos. Había hecho grandes cosas y había predicado sin cesar. Era una persona muy conocida. Así que aparentemente la opción que tomó Pilato para él iba a tener éxito. Y ese era su propósito. Pero los miembros del Sanedrín no tuvieron ningún escrúpulo al ponerse del lado de un criminal y ladrón. No tuvieron ningún escrúpulo envenenando la mente del pueblo, que entonces comenzó a hablar a favor de Barrabás. Esta escena nos resulta también familiar. Encontramos a muchos líderes religiosos que en vez de centrarse en Cristo, en vez de centrarse en la salvación, en vez de centrarse en la palabra de Dios, en vez de centrarse en las doctrinas que en ellas se contienen y que deben ser aplicadas, explicadas y aplicadas a la conciencia y a la vida de los creyentes, vemos a muchos que se van tras Barrabás. Vemos a muchos que manipulan la mente de la gente, haciendo que Cristo no sea más que un mero accidente que pasó de forma fortuita por sus vidas, pero que hay otras muchas cosas a las cuales deben prestar atención, como es el entretenimiento y el engrandecimiento de los hombres, especialmente de aquel que les va a robar, que es el que normalmente se pone en el púlpito. Ante esta rotunda afirmación de toda aquella gente que les pide que suelten a Barrabás, Pilato pregunta: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús? ¿Cómo es tan incomprensible lo que estáis haciendo? Esperando que las respuestas de ellos fuera: danos también a Jesús, libéralo también, Pilato se equivocó de arriba abajo. Las autoridades judías habían realizado con éxito su trabajo, manipulando y envenenando la mente de la gente. Y de miles de gargantas resonó el grito tan famoso: ¡crucifícale! Pilato esperaba la liberación. Y el pueblo clamó, gritando a gran voz: ¡crucifícale! Dice la escritura: como es el sacerdote, así es el pueblo. La nación estaba ratificando lo que sus gobernantes decían. Por lo tanto, la responsabilidad también fue de la nación. Es decir, los judíos dijeron: crucifícale. Confundido por esta escena que se está desarrollando, completamente descentrado, Pilato preguntó: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Lamentablemente, Pilato había puesto la decisión en manos del pueblo y el pueblo ya había emitido el veredicto. Estaba ratificando lo que sus gobernantes y líderes religiosos habían dicho. De manera que aquí tenemos, vuelvo a repetir, un veredicto doble, donde Pilato le ha absuelto, donde Herodes no encuentra ninguna ofensa para llevarlo a la muerte, donde Pilato dice lo mismo argumentando que no hay nada digno de muerte de acuerdo con la ley romana, no hay ninguna culpa bajo ninguna de las acusaciones que se presentan. Es una absolución que ha sido pronunciada dos veces por Pilato y una vez por Herodes. Tres veces ha sido declarado inocente el Señor por la máxima autoridad del Imperio Romano en aquella región y por una de las autoridades regionales. E increíblemente, no se lleva a cabo nada de lo que han dicho las autoridades. Pilato ahora quiere recomponer las cosas, porque sabe que los judíos eran muy problemáticos. Eran muy problemáticos, como cualquier nacionalista que no atiende a argumentos lógicos, sino a sentimientos partidistas. Y ya sabemos todos lo que pasa cuando el corazón domina la mente. Es el caos, porque no piensa. Entonces hace todo lo que le pide el corazón, todos los deseos, pero no mira las implicaciones y lo que viene detrás. En toda esta situación, Pilato también ha sido conmovido con un mensaje de su mujer. Su mujer había tenido un sueño. Por esto envió un mensaje a Pilato, que está sentado en el tribunal, y le dice: no tengas nada que ver con este justo. Cuando todo esto se desarrolla, los judíos están incitando a Pilato por un lado, su esposa le está condicionando por otro lado, los judíos siguen vociferando: no nos sueltes a este hombre sino a Barrabás. Así que Pilato hace coronar al Señor con una corona de espinas para mostrar su desprecio de la acusación de que sería un rey. Le hace vestir de púrpura y le presenta a los judíos. Y entonces allí delante de todos ellos exclama unas palabras que han dado mucho material para muchos sermones. He aquí el hombre, he aquí el rey. Cuando los judíos gritaron que preferían la libertad de Barrabás, fue cuando Pilato les hizo la pregunta que ha sido, como digo, el tema de muchos sermones. ¿Qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis que haga con Cristo? ¿Qué queréis que haga con Jesús, el Cristo? El bosquejo para un sermón con estas palabras es bastante sencillo. Lo podríamos resumir diciendo que esta pregunta se presenta a todo hombre. Todo hombre tiene la responsabilidad de buscar a Cristo. Todo hombre tiene la responsabilidad de buscar a Cristo. Es responsabilidad de cada ser humano que viene a este mundo. Por lo tanto, la pregunta es para todo hombre, para todo ser humano. ¿Qué harás del Cristo? ¿Qué harás? ¿Lo vas a tratar como un impostor, como hicieron estos judíos y estos líderes religiosos? ¿O lo vas a tratar como tu Salvador, quien dio su vida en la cruz para librarte de una condenación eterna? ¿Qué vas a hacer del Cristo? Porque solamente hay dos caminos. El segundo punto que podríamos tocar en este sermón sería: si rechazas a Cristo, entonces más tarde la pregunta cambia de manos. Si rechazas a Cristo, la pregunta será: ¿qué hará de mí Jesús, quien es llamado el Cristo? ¿Qué hará de mí? No podemos olvidar que Jesús de Nazaret, menospreciado y humillado, es el que va a ocupar el trono de juicio, para que, según la manera en la que los hombres dispusieron de él cuando se les hizo la pregunta, ¿qué harás del Cristo?, la pregunta cambie radicalmente su posición. Es la voluntad de Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y si lo rechazan, deben asumir lo que sus hechos han determinado. El hombre es el único responsable de su perdición por no querer buscar en Cristo a aquel que puede librarle de la condenación. Por lo tanto, se evidencia aquí de qué manera la condición natural del hombre es que no quiere aceptar nada de lo que tenga que ver con Dios. Dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo hombre, por tanto, tiene la enorme responsabilidad de buscar a Dios. Esos judíos también lo tuvieron. No podemos decir, bueno, como esto era un plan predeterminado por Dios, los judíos que llevaron a la muerte a Cristo, no hay que culparles de nada. Porque es que ya nos dice Isaías, ya nos está diciendo luego Pedro y Pablo, que fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios que lo entregasteis y matasteis. Por lo tanto, como Dios estuvo implicado, vosotros, caramba, no hicisteis nada más que lo que Dios había dicho que tuvierais que hacer. Pues no. Aquí tenemos una paradoja. Es decir, Dios ejecuta su voluntad al nivel de su todopoderoso gobierno sobre todas las cosas, y Dios ejecuta sus propósitos sin que nada falle, pero a la vez también, a otro nivel, nosotros somos totalmente responsables de lo que hagamos, de lo que digamos y de las consecuencias de nuestros hechos. Por lo tanto, Dios nos va a juzgar con justicia por las cosas que nosotros hemos hecho. Y luego no podemos decir, no, es que como estaba predeterminado por Dios, yo aquí pasaba de paso. No. Nosotros somos responsables y vamos a dar cuenta a Dios de todo, absolutamente todo lo que hemos hecho. Así que estos judíos tuvieron la oportunidad de librar a Cristo de la muerte. Su responsabilidad era escudriñar las Escrituras. Su responsabilidad era asegurarse de que sus dirigentes estaban actuando justamente en todo este proceso. Esa era su responsabilidad. Pero prefirieron la ley del mínimo esfuerzo. Prefirieron dejarse arrastrar. Prefirieron dejarse llevar por sus dirigentes. Por lo tanto, su respuesta a la pregunta de Pilato fue: crucifícale. Y esto es lo que cada día suele decir el hombre a la pregunta de ¿qué queréis que hagamos con Jesús llamado el Cristo? Los hombres responden: crucifícale. Me importa un comino todo lo que tiene que ver con Cristo. Pilato les dice entonces: ¿por qué no le tomáis y lo crucificáis vosotros mismos? Y ellos le dijeron: no tenemos jurisdicción, no tenemos ese poder sobre la vida y la muerte. Tú eres quien tiene el poder porque eres el gobernador romano. traemos este caso delante de ti y te decimos que le acusamos de ser enemigo de César, ya que él afirma que es rey. Y si sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. Por lo tanto, esto le empieza a tambalear a Pilato, porque sabe que sus antecesores han sido quitados de ese puesto precisamente por las acusaciones de los judíos delante de César. Con lo cual, esto que les están recordando los judíos a Pilato le hace temblar. Era costumbre de todos estos judíos presentar acusaciones contra el gobernador de Judea ante el tribunal romano en Roma. Es decir, se iban a Roma para acusar al gobernador que estaba en Israel. De manera que cuando Pilato oye esto, se asusta. Sabía que era fácil ganarse la desconfianza del César. Por esto no persistió en la determinación que tomó en el juicio de liberar a Cristo, porque no encontraba ningún cargo contundente contra él. Y así se lava las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Podría soltarle. Vosotros me obligáis a matarle. Vosotros sois los responsables. Y entonces los judíos dijeron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todavía está cayendo su sangre sobre ellos y sobre sus hijos. Todavía. Todavía hoy recae sobre ellos. De esta manera Pilato firmó la orden de muerte de Jesús de Nazaret, a quien dos veces había absuelto y acerca de quien había dicho: no hallo en él culpa alguna, no es culpable de ningún crimen. Lo cual nos muestra de qué manera el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esto nos muestra de qué manera sufrió una tremenda injusticia en el juicio. Anás, Caifás, Pilato, Herodes. Injusticia tras injusticia. Cómo fue acusado falsamente por los de su nación, a pesar de ser absuelto por los gentiles. Cómo finalmente acceden a la petición judía para acabar con su vida. Cómo judíos y gentiles están crucificando a Cristo. Cómo todos participan en su muerte. Porque era necesario que con su muerte, tanto judíos como gentiles fueran llamados por Dios a la salvación mediante el único sacrificio que era válido para limpiar el pecado, el sacrificio de Cristo. Cristo, quien iba a derramar su sangre, quien iba a presentar su muerte delante del Dios eterno como el todo suficiente para cumplir y para cubrir lo que la ley demandaba y para cubrir todo lo que nuestros pecados han hecho delante de la ley. Cristo era el que podía satisfacer la justicia divina en nombre de todos aquellos que habían sido llamados a la salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que hizo Cristo. Así que se cumple la profecía de Isaías de una manera formidable. Recordamos el texto con el que iniciábamos esta lectura. Cuando en Isaías 53 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿No pasó él por toda esta situación en estos juicios? Delante de Pilato, delante de Herodes, que lo escarneció y se mofó de él. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No dirían muchos: bueno, si le están pegando una paliza, le están haciendo todo lo que le están haciendo? Parte de razón llevan, porque es que está hablando en contra de todo lo que los fariseos, los saduceos y toda la clase dirigente religiosa de Israel estaba diciendo. Está volviéndolos del revés, por lo tanto, él se ha buscado también esa situación. Pero nos dice también el profeta que esa no es la interpretación válida, que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y encima por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Estuvo expuesto delante de Pilato y delante de Herodes y mantuvo su boca cerrada, especialmente delante de Herodes, quien estaba escarneciendo y mofándose de él como si tuviera allí a aquel bufón de circo para que le hiciese milagros. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y lo vemos que desde que sale del huerto de Getsemaní él se entrega ya voluntariamente a toda aquella hueste de soldados y de gente que vino a detenerle. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Tenemos una auténtica rebelión de todos los judíos que vociferaron a gran voz: ¡crucifícale! ¡Acaba con él! Un pueblo rebelde y contradictor acabó con la vida del Mesías. Un pueblo que precisamente estaba esperando al Mesías. ¿No es esto lo que hoy ocurre en muchas iglesias donde supuestamente vienen a adorar a Dios, donde supuestamente están para adorar a Dios, donde supuestamente están para servir a Dios? ¿Cómo es posible que hagan exactamente lo contrario? Pues aquí tenemos un ejemplo, en el pueblo judío. Aquellos que estaban esperando al Mesías, resulta que se rebelan contra el Mesías, le llevan a la muerte, lo sacrifican y encima, en su más extenso, en su más extensa necedad, dicen que su sangre caiga sobre ellos y sobre sus hijos, con lo que están haciendo, porque estaban completamente convencidos. Prefirieron dejar de lado al sustentador de la vida antes que tomar la vida de aquel que podía darles la vida. Fijaos qué necio puede llegar a ser el humano, qué necio puede llegar a ser el ser humano si la gracia de Dios no le abre los ojos. Por eso tenemos que decir continuamente la necesidad importante que hay de predicar el Evangelio, la necesidad importante que hay de orar a Dios para que use su palabra predicada y saque de la muerte a aquellos que en su propósito eterno ha llamado a la salvación. Constancia en la predicación, constancia en la oración, porque es el único medio que Dios utiliza para salvar a su pueblo. Vamos a terminar en oración.